Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. No olviden que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Ya tenemos el primer calificado en la NFL. Por favor, no diga, en el fútbol les encanta decir, el primer invitado. O sea, nadie los invita. Ganan su lugar, se clasifican para ello. No reciben una tarjetita. ¿Así no? Estás invitado a los playoffs. Nadie.
Nos reservamos el derecho de admisión.
Exacto. Claro, y porque hay un derecho de admisión, se compite. Entonces, no digan invitado, o sea, es una jalada. Pero bueno, ya tenemos el primer invitado, ¿no? No, ya tenemos el primer clasificado a los playoffs, las Águilas de Filadelfia. Y pues hay muchas cosas interesantes. Vamos a platicar de cómo estarían los enfrentamientos en este momento para los playoffs. Y solo espero, Toño, que no nos tengas un invitadito como la semana pasada.
No,
hablando de invitados, ¿verdad?
No. A propósito.
El buen Richard Peláez. Ah, estuvo divertido. La verdad. Ahorita me hiciste como Sheldon. Estaba viendo una de Big Bang Theory y de repente, ya sabes, hicieron un descubrimiento, no sé qué, y él no lo hizo, ¿no? Nada más los demás. Y entonces le dije, ¿qué te parece? ¿No estás emocionado?
Me vale.
¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño Enricón, qué gustazo estar con ustedes. Y pues sí, ya vamos a la semana 15 de la NFL, qué bárbaro, se ha ido rapidísimo la campaña. Y pues bueno, con una gratísima impresión que me dejó este niño Brock Purdy.
Sí, qué bárbaro.
Qué actuación, llegaron a tener abajo 35-0 a Tampa con todo y Tom Brady, y sobre todo, pues como pudimos transmitir el encuentro, pues nos dimos cuenta de la tranquilidad. Parece un chavo que tiene una gran experiencia y sobre todo que tiene mucho ángel este niño, Brock Purdy.
Sí, un gran partido sin duda. Es de los temas a platicar en esta semana 14 del NFL, que pues ya nos dejó, como dice Enrique, al primer clasificado. Kansas City no se metió porque Cargadores ganó.
Ajá.
Cargadores le ganó a Miami y entonces no consiguió su clasificación, aunque bueno, Kansas City estará en los playoffs. Y el otro era Minnesota. Minnesota que sufre una derrota muy dolorosa.
Sí, en contra de los Leones de Detroit, que es un equipo que es muy divertido. Que es más, ahora con marca de 6-7, está a juego y medio de Washington y a juego y medio también de los Gigantes, sí, ¿no? Ellos tienen 7-5-1, Detroit aparece con 6-7, y es un equipo que pues ya no es nada fácil para cualquier, ajá, rival. Su defensiva es medio porosa, pero su ataque es bastante bueno. Entonces es una de las sorpresas en esta temporada. Y del otro lado, lo que pasa con los Vikingos de Minnesota, pues si vas a depender de Kirk Cousins, difícilmente van a pasar las cosas de manera correcta. Como también los Vaqueros Dallas, que sacaron de milagro el partido en contra, sí, de los Tejanos de Houston, contra un equipo que se presentaba con marca de 1-10-1. Y es que Dak Prescott pues también es un quarterback medianito. O sea, Houston sin sus dos esquineros titulares, con un safety novato, y le interceptan dos pases a Prescott. O sea, es terrible. O sea, Prescott es bueno ahí para el arranque de la temporada y cuando todo el mundo está sano, pero ya cuando se te exige y se te piden cosas importantes, no la va a hacer.
Fíjate que, es difícil, obviamente, establecerte en la NFL. Más difícil convertirte en estrella de, ajá, la NFL, claro, ¿no? Y hay algunos que les cuesta trabajo o que nunca lo consiguen. Digo, el caso de Prescott le está costando mucho trabajo. Contrataron o le extendieron el contrato con un dineral pensando que podría dar el siguiente paso y le está costando, ¿no? Vamos a ver ahora en el playoff qué es lo que ocurre. Lo que sí, y hablando de playoff, y ahorita Enrique nos va a platicar de cómo está el panorama,
ajá,
pero Filadelfia se dio la combinación perfecta para ellos, porque sí, claro, perdió Minnesota, victoria de ellos, no solamente calificaron, sino que ahora ya tienen dos juegos de ventaja,
sí,
dentro de la conferencia. O sea, es muy difícil, ya con lo que queda, que pierdan la oportunidad de descansar en la semana, en la primera semana de la postemporada.
Bueno, y además, perdón, Filadelfia ya le ganó a Minnesota, entonces es un juego más, sí, de diferencia.
Claro. Son como tres.
Y Filadelfia ya le ganó a los Vaqueros.
También.
En la campaña, sí, nos tocó transmitir en aficionados. Pasamos el juego el domingo. ¡Qué bárbaro! Una verdadera máquina. Le metieron 48 puntos a los Gigantes. Y hasta decíamos ahí en la transmisión con Alex y con Ramón, bueno, se presentaron los Gigantes a jugar o qué, porque era un dominio total, absoluto. Miles Sanders corriendo para más de 140 yardas, dos anotaciones, Jalen Hurts, Devonta Smith, un equipo muy completo que francamente arrasó a los Gigantes, que todavía siguen en esa zona de poder clasificar.
Sí, pero en un tobogán dramático.
Totalmente. También las lesiones les han afectado bastante, pero van hacia abajo. Y respecto a los Vaqueros, los Tejanos de Houston, pues llevaban 7 derrotas consecutivas al momento de enfrentar a los Vaqueros. Y sin embargo, de milagro, como dice el Henry, pudieron ganar los Vaqueros de Dallas. Yo pensé que cuando les interceptan dentro de la yarda 10, ahí tenía todo Houston para sellar el juego.
Bueno, pero es un equipo de una victoria.
Por eso, ¿no? Pero era la gran oportunidad y gracias a que no pudieron anotar en cuarta, fue la ofensiva para ganar. Pero fue una victoria verdaderamente en el alambre de los Vaqueros. Y sí, Dak Prescott, un mariscal de campo muy sobrevaluado.
Qué curioso cómo siempre o casi siempre en la NFL hay una o dos divisiones que como que empieza a dar tumbos, ¿no? Ahora, Tennessee pierde, uh-huh, y Tennessee podría clasificarse como campeón divisional con récord perdedor. Y Tampa, en la conferencia, uh-huh, nacional, está en la misma circunstancia. Ahorita ya tiene récord perdedor Tampa y sin embargo, pues pinta para que vaya a terminar en el primer lugar de la división, pero son dos divisiones que la verdad pues no nunca terminaron de arrancar en esta campaña, ¿no?
Pues sí, de cuajar, y curiosamente las dos son del sur,
¿sí?
Uh-huh. Y lo que pasa es que bueno, Tennessee, que efectivamente vamos, perdió en contra de Jacksonville y la semana pasada había sido exhibido por Filadelfia, los dos partidos que pierden en casa. Afortunadamente para ellos, Indianapolis, pues una temporada perdida.
Terrible.
Y pues si te vas a otras escuadras, pues tampoco con ese potencial para tumbarlos. Y del lado de los Bucaneros de Tampa, pues el que estaba más cerca eran los Halcones de Atlanta.
Todavía, ¿eh?
Todavía. No, todavía, pero bueno, Atlanta que descansó esta semana, pero le ha faltado ahí dar un pasito y Tampa ya le ganó el partido que tuvieron entre ambos, les falta uno más. Y luego te vas con Nueva Orleans, que pues tampoco va a ningún lado. Y luego te vas con Carolina, que pues tampoco es un equipo así que digas, ¡qué bárbaro!
Sí, sí, sí.
Entonces, auténticamente, Tampa es el tuerto en el país de los cielos.
Sí, sí, y tenés igual. Pero bueno, a lo mejor hasta se les escapa el primer lugar, uh-huh, y entonces se les escapa la calificación a la postemporada. Pero si te parece, Henry, y hablando de postemporada, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Cómo sería faltando la 15, la 16, 17, 18, faltando un mes,
uh-huh, un mes
de temporada,
sí, señor?
¿Cómo estaría el playoff?
Fíjate, en este momento en la conferencia americana, bueno, en la nacional voy a empezar, descansa Filadelfia.
Ajá. Uh-huh.
Y luego los partidos sería Dallas visitando a Tampa.
Dallas visitando.
Y lo que pasa es que Tampa sería campeón divisional, claro, y Dallas como comodín.
Claro.
Oye, perdón, mi Henry, y la campaña abrió ganándole Tampa a Dallas, uh-huh, en este 2022.
Exactamente. Sí, cuando Dallas tuvo 3 puntos, si no me equivoco.
Sí, exactamente.
Washington visitando a San Francisco, Washington número 6 en la siembra, San Francisco número 3. Y Gigante número 7 en la siembra visitando a los Vikingos, el número 2. Esa sería la postemporada en este momento en la Conferencia Nacional. Y en la Americana descansaría Buffalo. Y los juegos de ese fin de semana de comodines, que además tenemos 3 en sábado en Canal 5 y 3 en domingo en Canal 5 también. Cincinnati número 5 en la siembra visitando a Tennessee número 4. Miami número 6 visitando a los Cuervos número 3. Y Patriotas, que con la victoria de este lunes desplaza a los Jets. Número 7 en la siembra en contra de Kansas City, en Kansas City, que es el número 2.
Uy, Pepillo, qué bueno que los desplazaron. Eso de meterse a Kansas City. está muy serio, ¿no?
Es mejor meterse a Kansas City a no meterse a ningún lado.
No, tienes razón, pero bueno, y es que perdieron, como es costumbre, los Jets los dos juegos frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, uh-huh, y pues por esa razón ya los hicieron a un lado de momento.
Pues así estarían las cosas. Falta un mes de temporada y pueden cambiar muchísimas cosas, pero así va, así va el asunto de los playoffs. ¿Qué les pareció este joven Purdy y por qué vamos, se fue hasta ¿qué? 262. Uh-huh. O sea, uh-huh, pasaron 261 jugadores seleccionados y hasta el 262 salió este chavo y resulta que recibe una oportunidad como titular en la NFL y, bueno, primero tomando el lugar del quarterback lesionado de Jimmy G y lo hace muy bien. Y ya como titular y lo hace muy bien. ¿Por qué pasó tanto tiempo para que lo tomara?
Pues mira, la pregunta creo que se responde con otra pregunta. ¿Por qué tardaron 198 lugares en seleccionar a Tom Brady hasta que llegó al 199? Creo que esa puede ser la respuesta,
pues sí,
con una pregunta. Pero pues lo que pasa es que muchas veces ves a jugadores pero no te convencen. O a lo mejor tienen necesidades en otras posiciones. Y en el caso de San Francisco, pues ellos decidieron llevárselo como un seguro porque tenían a Trey Lance para ser su mariscal de campo titular. Bueno, más quiero acotar un poco sobre el sur de la Nacional. O sea, Tampa sí es líder, como mencionábamos, con 6-7. Uh-huh. Pero Carolina y Atlanta están a un juego nada más.
Exacto.
Con 5-8, ¿no?
Sí,
eso
sí
me parece importante señalarlo.
Sí, porque puede cambiarlo. Eso, sí.
Sí, en el caso de Tennessee, bueno, ellos le llevan ya 2 juegos de ventaja a Jacksonville, que tiene esta buena actuación en la parte final de la campaña. Indianapolis está a juego y medio de, no es cierto, a 2 juegos y medio de los Titanes. Pero bueno, Brock Purdy lo hizo sensacional. Lo que más me llamó la atención es que Kyle Shanahan no modificó en nada su plan de juego. O sea, no dijo, voy a ser un poco más conservador.
No lo cuidó.
Exacto, o sea, dijo, además un muchacho que conoce perfectamente el sistema, que está con ellos toda la temporada, que además entrena todas las semanas contra la mejor defensiva de la NFL y eso también ayuda. Y la verdad es que lució sensacional. Ahora, vamos a ver si esto se puede mantener. La consistencia es lo que hace a los buenos y también a los malos, que son consistentemente malos. Pero habrá que verlo de aquí al final de la temporada.
Y contra equipos, digamos, más de más nivel, porque Tampa, sinceramente, fue una enorme decepción el domingo. Qué sí, bárbaro. Qué decepción. Y yo le puse a Tampa. No,
un ataque anémico.
Anémico. Totalmente. Anémico. ¿No? Está desaparecido el ataque de Tampa Bay. Pero bueno, regresando a Purdy. Seguramente en esas pruebas que se hacen de cuánto salta y cuánto corre,
sí,
a lo mejor no estaba ni siquiera cerca de los mejores, ¿no? De los que aparecen con calificaciones de excelencia. Pero lo que muestra al momento del desarrollo del partido es extraordinario.
Claro.
Extraordinario. Y él decía, y tiene pues un punto a favor, que él estuvo 4 años como titular uh-huh. en la universidad.
Sí.
4 años uh-huh. titular en la universidad. Entonces, ya sabe lo que es la responsabilidad de llevar a un equipo,
¿no? Uh-huh. Y la consistencia, jugar uh-huh. semana a semana. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Lance, pues él jugó básicamente un año colegial.
Uh-huh. Exactamente. Exacto.
No, y el caso, quizá lo de Brock Purdy, de que viene de Iowa State, que no es precisamente
no.
De las universidades así catalogadas de primerísimo nivel en el fútbol americano. Entonces puede ser que también eso haya influido de que lo fueran haciendo a un lado. Pero a mí la verdad me sorprendió la tranquilidad, la paciencia. Además es un chico que tiene ángel, tiene carisma.
Sí, tiene carisma.
Y además muy tranquilo, lo hizo muy bien, tuvo su anotación terrestre, tuvo sus pases de touchdown, en fin, y sobre todo que pues la responsabilidad que tuvo, como decías Toño, ante la lesión de Jimmy G, en el juego frente a Miami, que era un juego muy duro, diciendo, órale, éntrale, pues, y lo hizo perfecto y le cortaron la racha de 5 victorias seguidas a los Delfines de Miami. Y en este caso del domingo, pues enfrentar a Tom Brady impone.
Bueno,
vas contra el jefe.
Nada más. No quiero cortarte mi inspiración, Pepillo, porque estás haciendo un monólogo muy agradable, pero no te quiero
cortar. Entonces ya me voy.
No, Pepillo.
¿Quieren monólogo qué?
No te quiero cortar la inspiración. Solamente decir que la familia de Brady, quiero decir, la familia de este muchacho Purdy, compró boletos para ir a ese partido, pero no para ver a Purdy. O sea, nunca se imaginaron que fuera a ser Purdy en contra de Brady. Compraron boletos para ir a ver a Brady. O sea, realmente es curioso porque ya me imagino lo que se platicó en la casa semanas antes, ¿no? oye, van a jugar en contra de Tampa, hay que ir a ver a Tom Brady, consíguenos boletos, que no sé qué. Ah, sí, yo les consigo boletos. Y ahí estaban para ver el partido de Brady, y resulta que el hijo jugó, ¿no? O el hermano jugó.
Y además, la imagen de su familia y cómo se abrazaban, el papá llorando de la emoción de que su hijo le estaba haciendo de maravilla, pues fue algo fantástico. Y pues lo que es el destino, que es el destino definitivamente. Y pues la primera vez que Brady pierde frente a un quarterback que
en
tiene
su estreno.
En su estreno, en su primer inicio.
Sí, ahora, bueno, como dice Enrique, y yo estoy totalmente de acuerdo, esto es de consistencia.
Claro.
Y esto es de ganar los partidos importantes. Claro que es muy importante ganar en tu presentación, ganar cuando entras de relevo por una lesión. Claro que es importante, pero vienen los juegos más importantes para San Francisco y la máxima responsabilidad para Purdy. Vamos a ver cómo responde. Consistencia es el nombre del juego y a este muchacho le faltan todavía muchas pruebas. Que va bien, sin duda, y que están emocionados los aficionados de los 49, por supuesto, y además con toda la razón, porque de repente que te salga un chavo jugando de esa manera, pues es una maravilla.
No, claro, ahora... No hay que olvidar también que San Francisco es un equipazo.
Es un equipazo.
Y de lo que se trataba y lo que mencionábamos la semana pasada era no cometer errores. Tienes una muy buena línea ofensiva, tienes a jugadores sensacionales, ahí está McCaffrey que tuvo un partidazo, tienes a Divo Samuel.
Pero
que...
no lo limitaron, Enrique.
No, de acuerdo.
No lo limitaron.
No lo limitaron, pero es mucho más fácil que no te limiten si tienes un buen respaldo a que tengas una línea de lasco y a que no tengas receptores y no tengas corredores. Sí, sí. Es completamente distinto.
Sí, claro.
O sea, si tienes un Ferrari, pues ahí nada más no lo choques, compadre. Si tienes un bochito, a ver si alcanzas al Ferrari.
Sí.
Pero bueno, el caso es que el problema también es de Divo Samuel, que afortunadamente no es algo tan grave como se había mencionado. Sí tiene un problema en el tobillo, sí tiene un problema en la rodilla, pero no hay fracturas y tampoco se va a perder toda la temporada regular. Parece que va a regresar antes de que termine la campaña regular.
Gran noticia.
Es una noticia sensacional. Sí. Y la defensiva, pues, es la número uno en puntos y en yardas permitidas.
No, es buenísima, buenísima.
O sea,
buenísima.
Y tienes a Kyle Shanahan mandando de las jugadas. Entonces, eres muy bueno, sí. Falta pulirte. Nomás no la riegues. Y no la regó. Ahora, estaba viendo los quarterbacks que fueron seleccionados antes de él en el draft. El primero que fue seleccionado y que nos llamó la atención porque se fue hasta el casillero número 20 fue Kenny Pickett, de los Acereros. Y luego Atlanta tomó a Desmond Ridder, que por cierto ya lo nombraron titular para el partido este fin de semana. Sí. Los Titanes de Tennessee se llevaron a Malik Willis y ya ha tenido algo de acción en esta temporada, aunque Tannehill es el titular. Carolina seleccionó a Matt Corral, pero se lastimó en la pretemporada. Nueva Inglaterra, Bailey Zappi, que ya tuvo actividad en esta campaña.
No, cuando no fue mal,
estaba lesionado, así es.
Lo metieron de repente contra Green Bay, y a pesar de que perdió ese juego, Patriotas, que lesionaron a Hoyer, ¿no? Que lo conmocionaron al principio, perdieron el juego, pero brindó una gran actuación ese chavo.
Pero luego ganó uno.
Luego ganó, exactamente, sí.
Y luego ya regresó Mac Jones.
Exactamente.
Washington, en el casillero 144, se lleva a Sam Howell, que pues hemos visto básicamente a Carson Wentz y también a Taylor Heinicke.
Exacto.
Luego los Acereros eligieron a otro quarterback, a Chris Oladokun. Y finalmente, los Delfines de Miami, 247, Skylar Thompson, que también ha jugado un ratito.
Ya jugó, ¿no?
Y bueno, ya después viene a Brock Purdy. Pero pues es interesante, insisto, lo que ha hecho este muchacho.
No se hablaba en esta generación de que fuera a ser una generación de quarterbacks.
No.
Y bueno, Pickett ya se convirtió en el titular con Pittsburgh. Y ahora Purdy, ¿no? Esta historia, la verdad, una historia fascinante de un quarterback que de repente llega y tiene la oportunidad. Vamos a ver hasta dónde va San Francisco en el playoff. Como dices, es un equipazo, es realmente un equipazo. Y además, quitando lo de las lesiones de los quarterbacks, en lo demás como que los han respetado las lesiones, ¿no? Bueno, ahorita lo de Divo Samuel sí también es un golpe duro. Pero está el núcleo del equipo, ahí está.
Ahí está. Y por cierto, la recta final de la campaña para San Francisco, este jueves va contra Seattle, los visitan. Luego reciben a Washington, van a Las Vegas y terminan recibiendo a Arizona.
Pueden ganar los cuatro.
Sí. Y a Seattle ya le ganaron. Sí. En la segunda semana, que fue cuando lastimaron a Trey Lance en el arranque del juego y entró el Jimmy G. Así que, pues, pinta muy bien todo para San Francisco y la defensiva, ¿no? Que tres juegos seguidos sin que les anotaran un solo punto en la segunda mitad. Y luego contra Miami 7 y Tampa 7. Y hasta ahí nada más.
Sí.
Es dominante la defensiva.
Hablando de lesiones, lo del lunes de Kyler Murray, ¿qué se sabe de Kyler Murray?
Pues que es un problema en el ligamento cruzado anterior. Y adiós todo el año.
Híjole, qué bárbaro. Pero, y además solito, cara.
Y empezando solito. El juego.
Empezando el juego, sí.
Es que así, tristemente, la gran mayoría de lesiones graves así el ligamento son solitos, sin contactos.
Tratando de hacer un giro, ¿no?
Ajá. Y bueno, pues él tiene garantizado casi 190 millones de dólares de su contrato. Y pues vamos a ver, estamos en diciembre. Puede estar para la pretemporada. Pero, por ejemplo, Odell Beckham Jr., él se tronó en el Super Bowl y todavía no puede regresar.
Todavía no, todavía no. Qué pena lo de Murray. Digo, ya Arizona tampoco es que fuera así como... No,
no.
Hacer grandes cosas este año.
Ya tres derrotas seguidas y me parece que ha perdido 5 de 6 juegos. Realmente ha quedado a deber y en el juego en contra de Patriotas, el balón suelto que...
Fue la clave.
De André Hopkins. Uh-huh. Bueno, llegaron a tener ventaja de 13-7. Y luego los Patriotas les hicieron 20 puntos sin respuesta y se acabó.
Sí, pero el balón suelto ese de Hopkins fue clave. Porque además recuperaron y anotaron. Exacto. Entonces ahí ya Nueva Inglaterra se despegó definitivamente. Bueno, pues ya está aquí el momento que tanto esperan cada semana. Ya están aquí los Easy Picks. Sigue ahí sí, en sus redes sociales para conocer todo lo que nos prepararon esta temporada. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. A ver... ¿Cómo vamos hasta el momento? En los Easy Picks, José Bicentenario de líder con 36, Enrique se mete de lleno a la pelea con 34 y yo 34.
Patiné yo en la semana.
Sí, o sea que se apretó todo porque Enrique estuvo, si no me equivoco, perfecto.
De 4-4.
Sí, de 4-4 y José Bicentenario sí nos...
Me fui tablas.
Nos quedó a deber, También Tom Brady me quedó de ver a mí con Tampa Bay. Vamos con los Easy Picks de la semana 15 del NFL y empezamos con el juego que tenemos en Aficionados con...
¡Mr. Aficionado!
Y es el de Filadelfia frente a Chicago, ¿verdad? Ajá. Filadelfia-Chicago, Pepillo.
No, indiscutiblemente Filadelfia. Filadelfia le debe pegar a los osos que andan muy mal.
Bueno, está clarísimo, ¿no? Filadelfia.
Sí, sin duda. Filadelfia es favorito por 9 puntos.
Por 9 puntos. Uh-huh. Bueno, Dallas era favorito por 17.
Sí, otra no, qué cosa. Ahora, sí. Filadelfia es mucho mejor que Dallas.
Sí. El partido que llevamos a las 3:20 de la tarde, este sí va por Canal 9. Uh-huh. Ahí nos vamos a mantener con Blitz y con el partido Cargadores en contra de...
Tennessee.
Uh-huh.
Sí,
uy.
Está bueno el agarrón. Los Cargadores son favoritos por 3 puntos. Cargadores que le ganó a Miami, que Miami también viene desbarrancando. O sea, ya cuando ya le encontraron a Tua Tagovailoa, el caso es sacar de ritmo inclusive a sus receptores cuando van en sus trayectorias y pues empieza a ser un quarterback medianito.
Sí, y ¿sabes qué? Tyreek Hill estaba tocado de la pierna, ¿eh? Uh-huh. Tocado de la pierna, no estaba al 100% y se notó en el partido.
Sí, pero bueno, Cargadores sacó ese partido, Tennessee con 3 derrotas consecutivas, pero bueno, yo creo que Cargadores va a ganar.
¿En dónde es?
En Los Ángeles.
No, yo pienso que los Cargadores deben de ganar y sobre todo seguir alentando, seguir teniendo la posibilidad de clasificar. Y fue una muy buena victoria, aunque costó trabajo, pero ganarle a los Delfines de Miami que llevan 2 derrotas en fin.
Sí, yo también Cargadores. Me hubiera gustado ahí... dar alguna posibilidad de acercarme a José Bicentenario, pero creo que Los Ángeles en casa van a ganar. ¿El partido de lunes en la noche cuál es, Henry?
Es Green Bay visitando a los Carneros.
¡Ay, de veras! Green Bay Carneros. De decepción a decepción, frente a frente. Green Bay Carneros,
híjole, los dos han quedado a deber, pero muchísimo. ¿El juego es en Los Ángeles, señor Burak?
Es en Los Ángeles. No es cierto, perdón, es en Green Bay.
Ay, en la torre. Creo que me voy a inclinar por los empacadores.
Yo también voy Green Bay.
Pues yo también, Green Bay favorito por 7.
Uy, sí. Entonces, acá no, no hay movimiento hasta ahora, pero...
Nos falta el dejar contra quién más los Jets.
¡El bonus!
¡Épale, épale! ¡Ay, para acercarse, malvados! De veras.
¿Cuál es el bonus?
¡Qué poca!
Bueno, que de hecho hay 3 partidos el sábado. Uh-huh. Que es Indianapolis contra Minnesota a las 12 del día, 3:30 Baltimore en contra de Cleveland y a las 7:15 de la noche Miami contra los Bills. ¿Quieren?
Anda buscando Jets.
Los Jets reciben a Detroit. Las apuestas están even.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Parejito el asuntacho. Sí. Oye, es que ese Jared Goff está jugando bien.
Sí, está jugando bien.
Y ahora la defensiva de los Jets ha hecho un buen trabajo también.
No, pues sí. Yo, mi lealtad inalterable voy con mis Jets.
Pero no, todavía no lo seleccionamos.
No es ese no es el bonus pick.
Ah, bueno, pues seguramente lo va a escoger el señor.
Mira, este se me hace interesante. Dallas visitando a Jacksonville.
Ese está bueno.
Ay.
Ese está bueno.
Ese va a ser el bonus. Dallas visitando a Jacksonville.
Ese está bueno. Ay.
Híjole, los de Jacksonville están duros, ¿eh? Están duros. Me voy a quedar con los Jaguars.
Bien,
para
Pepillo.
La sorpresa.
Bien, Pepillo. Yo voy con Dallas.
Dallas es favorito por 4.5. Fíjate, le voy a los vaqueros y me gustaría que les ganara Jacksonville para darles... Ya que se ubiquen estos tipos, McCarthy no me gusta como entrenador. Dak Prescott es un coreback regularcito.
¿Quieres hacer una barrida?
Una barrida de corrales.
Pues yo también voy a Jacksonville. A ver qué.
Oye, Jacksonville le ganó, que lo tuvimos
jugando muy bien,
En aficionado. Que esa victoria dramática sobre Baltimore, sobre los Cuervos, ahora le ganan a los Titanes de Tennessee.
Sí, muy bien. Y como visitantes.
Sí. Yo sí voy con los Jaguars.
Está bien. Yo voy con Dallas. A ver qué pasa. Ahí están los Easy Picks para la semana 15 de la NFL. Esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. ¿Más de la NFL en la semana 14, Henry?
Pues bueno, que Dallas contrata a T.Y. Hilton, este que fuera receptor muchos años de los Potros de Indianápolis.
¿Estaba sin jugar?
¿Sí? Sí. El año pasado jugó nada más 10 partidos, había estado lastimado.
Wow.
Entonces, bueno, pues Dallas no se puede llevar a OBJ y se lleva a T.Y.
Ajá.
¿No?
Oye, pero está muy, pues como...
¿Oxidadón?
Oxidado, ¿no?
Pues sí, pues a lo mejor les ayuda.
Es bueno, ¿eh?
Sí, oye, o sea, fue una carrera muy buena. Finalmente. Sí.
Un tipo que llegó 4 veces al tazón profesional.
No, muy bueno.
Muy pero destacado.
Sí, pero sí me llama la atención que haya pasado tanto tiempo sin que nadie lo contratara.
Sí,
¿no?
Sí, y Dallas, bueno, tiene ahí su grupo de receptores que está CeeDee Lamb y tienes también a Gallup y aparece Noah Brown. Pero bueno, pues quieren tener un jugador extra porque pues lo de Odell Beckham Jr. se mostró que no iba a estar listo hasta mediados de enero.
No va a estar con ningún equipo. No. O sea, ya se perdió toda la temporada, ¿no?
Oye, y una baja importante para Dallas, Steele, su tackle.
Sí.
Fuera por lo que resta de la campaña. La lesión en una rodilla frente a los Tejanos de Houston. Uh-huh. Es una baja sensible para
los vaqueros. Sí, la verdad que sí. ¿Tú, Pepillo, algo más del NFL?
Pues bueno, llama la atención lo de esta niña, ¿no? De Diana Flores.
Ajá.
Que va a ser la coordinadora ofensiva en el tazón profesional, que ahora cambia totalmente su formato y va a ser un tochito bandera.
Sí, es un tochito, uh-huh. Pero de todas maneras que la tomen en cuenta.
Que la hayan considerado.
Que la pongan ahí para... Además, ella es la coordinadora ofensiva.
De la conferencia americana.
Y el coordinador defensivo es Ray Lewis. Uh-huh.
Y Peyton Manning es el head coach.
Es el head coach, exactamente. O sea, con pura personalidad del NFL.
Y además, ¿no? Es que Diana tuvo una actuación destacadísima para ganar el campeonato mundial, pues, en Birmingham. Y le dieron una paliza a Estados Unidos en el juego por el título.
Pues qué bueno, felicidades a Diana Flores, que ahí estará en este evento que yo... ¿Te lo imaginas? El tazón de los profesionales, así.
Pues no, digo, hasta verlo, ¿verdad? Sí. Por lo pronto es darles el beneficio de la duda. Uh-huh. Si es una realidad que el Pro Bowl, pues ya era horrible, era espantoso.
No daba ya para más.
Pero además, o sea, en un partido de tocado se pegaban más. Uh-huh. O sea, no quiere uno que haya lastimados ni nada de eso, pero se convirtió en una pachanga espantosa, sí. Un nivel de juego horrible. Uh-huh. Entonces, bueno. hay que darles el beneficio de la duda. Van a darle también mucho énfasis a las pruebas, pues estas como de campo, ¿no?
Realmente más como...
De habilidades.
Exacto,
más
como de, un qué. Show. Como una exhibición,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Y digo, hace muchos años pues, era atractivo para algunos porque pues, era una semana después del Super Bowl y te pagamos el viaje para toda la familia a Hawái. Uh-huh.
Y una firulilla extra.
Y una lana extra, era una exhibición. Pero bueno, había partido. Sí. O sea, había reglas especiales sobre las cargas y cuántos jugadores podías mandar y ciertos esquemas que podías y que no podías usar. Sí. Pero bueno, era un partido. Uh-huh. Ahora era espantoso. Y bueno, pues hay que ver cómo les va.
No, y además, marcadores escandalosos, los que metían 50 y tantos puntos, 60.
Pues aunque no había defensa.
O sea, de un lado y por el estilo del otro, ¿no?
Imagínate, si el quarterback se plantaba ya atrás y tenía 8 segundos para tirar, sí. Tarde o temprano te va a hacer pedazo.
Pero
¿no?
Sí, el tazón profesional o el juego de estrellas, porque había el juego de estrellas de la Liga Nacional y el de la Americana, eran otra cosa, le ponían más ganitas, ¿eh? Le ponían más empeño, pero sí, eso ya fue... Fue para abajo una debacle, por lo que decía el Henry, ya no interesaba a nadie.
Sí, así que bueno, ya veremos qué es lo que ha planeado la NFL, que seguramente pues estarán, bueno, habrán trabajado muy fuerte para encontrarle que sea atractivo, ¿no? Uh-huh. Que es un poquito lo que en el béisbol se convirtió el derbi de cuadrangulares, ¿no? Se volvió casi tan importante como el juego.
Es que es un gran show. Pero el juego es otra cosa, ¿no? O sea, sí existía, sobre todo hace algunos años, cuando los managers tenían el compromiso de, híjole, pues es que no voy a meter a Pepe, pues no, se me vaya a sentir, pues órale, vas. Y de pronto nos quedamos sin pitchers, ¿no? Como sucedió aquella vez. Pero sí es una cosa distinta. Por la intensidad del juego, en un partido de exhibición, nadie se quiere lastimar. Pero es muy distinto lo que sucede. Inclusive en el básquet también era horrible algunas fechas para atrás, pues no había defensa. Uh-huh. Y luego ya le cambiaron el formato hace cosa de 3 años y ya está bueno el partido, ¿no?
Sí. Y también las habilidades.
Sí,
también se ponen buenos. También eso también. Se ponen divertidos.
Va a ser en Las Vegas, ¿no? El,
sí.
El, sí, sí, sí. El tazón profesional, pues.
Bueno, eso sí. Yo con eso ya me daba por bien servido. Con ir a Las Vegas.
Ah, bueno, y sin Tochito Bandera. No, el Tochito Bandera vale más.
Bueno, Pepe, vamos a abrir el baúl. Ajá. De José Bicentenario. A ver qué trae, porque luego Chavita viene. Chava ya. Ah. Ahora, como está con los maestros,
ya se convirtió en un all-star.
Exacto, sí. Entonces ya como que no quería venir y no sé.
¿Ya así de subidito?
¿Sí? No. Ya te trepaste al ladrillo, chiquete.
El mundial se acaba el domingo, acuérdate. Ya después de eso es back to reality.
Bueno, hemos estado con la cuestión de los juegos de mesa. Y bueno, quise traer este que está muy viejito. Este jueguito es... Bueno, y aquí los...
No, deja tomar agua.
Se creen muy nuevos aquí los caballeros.
Deja tomar bueno, agua.
Sí, yo soy el más jodidón, pero bueno, está bien. Pero bueno, aquí está este jueguito que... Bueno, yo lo adquirí por ahí de 1967. O sea que tiene 55 años. Wow. Este juego. Que se llama Pokerama. Pokerama. Que es... Una lotería, bueno, la lotería creo que la hemos jugado todos.
Sí,
el borracho.
A ver, el borracho.
El borracho.
¿Por qué fue el primero que pensaste?
No, son alusiones a nadie. El Catrín. El sol. La luna, ya sabe, ¿no?
El jarrón.
Todos. El sol, ya sabe, ¿no? Era la clásica. Entonces, pero en aquella época me llamó mucho la atención. Recuerdo que fuimos a la casa de unos vecinos muy queridos en aquella época. A
¿Luego
comer.
Se
pelearon? No. Y entonces ya después en la sobremesa sacaron este juego. Y entonces me gustó mucho y después ya lo adquirí. Y entonces es los cartones de la lotería, pero con de cartas de poca. ¿Sí?
Chistoso.
Sí, entonces, de cartas de poca. Ajá. ¿Sí? Entonces aquí están. Aquí están. A ver, chamacones. ¿Y Henry?
Sí, Pepillo.
Entonces aquí. Aquí están los. Son distintos cartones y todos tienen alineaciones distintas todos. Y entonces se pueden formar que el par, que el full, la flor imperial, etcétera. Y alguien que va cantando las cartas, ¿no? Y entonces Ahí.
A ver, no te entendí. ¿No es lotería? ¿No es llenar el cartón?
No, bueno, es lo que sucede es de que puedes formar distintas.
O sea, distintas manos.
Manos, exacto. ¿No? ¿Le haces al póker tú?
No, pero te falta calle. Pero bueno.
Bueno, mi hijo, si tú eres del póker, pues yo no tanto.
Hay una flor imperial, ¿eh?
Ándale.
O sea, entonces debo suponer que quizás cantaban a lo mejor cinco. ¿Sí?
Aquí están las instrucciones para que no me empiece a decir cosas. Porque el señor siempre me está regañando.
No,
Dios
me mandaste al carajo.
Pero yo no te mandé al carajo. Entonces, si quieres leer, ahí están las instrucciones.
No, entonces lo que pasa con este juego es que no es de llenar el cartón.
No.
Es de hacer el mejor juego con cierta cantidad de
que vayas formando algo importante, ¿no?
La persona que canta las cartas recibe un paquete de 52 cartas para barajearlas y sacar una por una. Al cantar esta persona
y
una
carta chiquitas
para... los jugadores deben colocar una ficha sobre la carta correspondiente de su tablero. La persona que canta las cartas continuará sacando estas en sucesión y los jugadores irán cubriendo sus tableros con fichas hasta que el primero que complete una hilera de 5 cartas horizontal o verticalmente será el ganador, debiendo acreditarlo al igual que en la lotería. El jugador que gana recoge entonces todas las fichas que se encuentran colocadas sobre los tableros de los otros jugadores y pasa a cantar las cartas para continuar el juego.
Ah, pero entonces no es hacer juego.
No es hacer juego, es...
Es hacer línea.
Exacto. O sea, es lotería. Lotería, digamos, que haces nada más 5 líneas.
Pero pues. Está bien, Pepillo, porque le puedes aumentar lo que acabas de decir. Vamos a leer o vamos a sacar 15 cartas y a ver qué juego hiciste.
Sí,
tú, ¿no? Podría ser.
Que la verdad se me hace más interesante.
Háblales a los de Monte Carlo para que aumenten esa regla. No.
Pero, a lo mejor los que hicieron esto, pues ya están 3 metros bajo tierra, pero.
Pues nada más hace 55 años, mi querido Henry.
Nunca había visto esto, Pepillo.
No.
Nunca. Y mira que yo soy fan de las cartas, pero no.
Pero por eso tiene tantos años este juego. Y la cuestión es de que ni siquiera dice el año en que lo hicieron. Eso me llama la atención, que pusieran marca registrada, hecho en México, ta. Pues no. Y es de Monte Carlo, que ahí hemos traído el beisbolito y todos esos juegos del turista y demás. Pero la verdad, este juego fue singular, la verdad. Pokerama, acostumbrados a la lotería común y corriente, pero aquí con cartas de póker. Entonces, se entretiene uno con esta cosa, la verdad.
Está bueno, Pepillo.
Pero fíjate, estoy viendo acá, en este cartón.
Ah, tú sí le haces a las cartitas, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta.
Es que lo puedes jugar de dos formas. También dice, lo puedes jugar como pokerama, como decíamos, y también como póker. Y viene que flor imperial, póker full, flor corrida, tercio,
pero ¿cuántas pichas sacas?
Nótese que los tableros se encuentran ingeniosamente hechos de tal manera que cada línea central y vertical representa una diferente manera de póker, bla, bla, bla. Se sigue el mismo procedimiento de la lotería, excepto que la persona que canta las cartas debe cantarlas hasta que todos los jugadores tengan cubierta cuando menos una hilera, ya sea horizontal o verticalmente, en cuyo caso el jugador que tenga la mano mayor de todas las hileras que se encuentran llenas será el ganador, recogiendo las fichas que se encuentren en los tableros de los demás jugadores.
Sí, entonces hasta que todos llenaron... una hilera. Pero mira, en los cartones, por ejemplo, aquí hay corrida. Esta es flor imperial. Este es color, ¿no? Aquí está color también. Aquí está otra corrida. O sea, sí hay juego.
¿Cómo se nota el conocedor de esta?
No, está así como conocedor, pues son puros diamantes, ¿no?
Aquí hay otra. Está bien.
Son puros diamantes. Igual color acá. Aquí está color. Aquí está flor imperial. Aquí está corrida. Y aquí está corrida también. Pero entonces el chiste es que todos llenen.
¿Sí?
Que todos llenen. Pero si llenas en lo que es el horizontal, vas a tener siempre juego. Pero si llenas en vertical, ya bailaste las calmadas porque no hay nada.
Exacto.
Sí.
Que fíjate, aquí estoy descubriendo un error porque acerca de flor, dice 5 cartas diferentes de un mismo palo. Y no es así.
Bueno, o sea, sería flor imperial,
sí,
¿no?
Sí, no, pero a lo mejor si son 5 cartas diferentes de un mismo palo, puede ser 2, 4, 6, 8, 10, en fin, pues no es este...
¿Es color?
Es color, pero no es full.
No.
Perdón, quiero decir, no es este flor.
No, es color.
Exacto. Que aquí el color, si el color tampoco lo pone. No, sabes que Pepetti está lleno de errores, mano.
Entonces inventa tú un juego, güey. Pues,
ya le pusimos ahí un extra al juego.
Ah, no, está bien, hombre. Yo trayendo mis antiguayas y el señor diciendo.
No, está bien, Pepillo.
Ya no voy a traer nada.
Se te agradece. No te sientas.
Muy bien, Pepillo. Está muy bien. Está padre. Y además...
¿Cuándo fue la última vez que lo jugaste?
No, yo creo que. Pues fácilmente que sería. Pues a finales de los 60, principios de los 70. Este juego estaba arrumbado. Más de 50 años. Sí.
Los naipes están abajo de esta tapa.
Sí. Y ahí están. Y además las cartas chiquitas para chiquitas. Estar acordes con esta cosa.
Ah, pero además. Ah, Pepillo, alguien que lo jugó aquí preparó las.
No
preparó
me digas.
Preparó las cartas porque aquí están los cuatro ases juntitos. Mira, ¿ya viste? Están los cuatro ases juntitos.
Ah, bueno.
Eso no es una casualidad.
No, casualidad. De milagro rescaté las cartas esas.
Están padrísimas, la verdad.
Es más, vamos a echar un pocarito.
Venga.
Ya está, me dio un gano.
¿Pocarito?
Así es.
Pero están todos los ases juntos, amigo.
Pues ya la estoy.
¿Ya empezó el partido? Ya.
¿Qué partido? Vámonos.
Ya.
No, lo que va a empezar es la partida. En ese momento.
No precisamente, de madre.
Exacto. Parte.
Parto. Se juega.
Se juega.
A ver.
Dale. ¿Es póker cerrado, Pepillo? ¿Normalito?
Exacto. Pues yo no sé, ustedes son los expertos, yo.
Nada, nada más no le hago decir cuántas quieres cambiar.
Yo no le hago al póker, hermano.
Solamente puedes cambiar cuatro si es que tienes as.
A ver.
Me siento ahora como Paul Newman.
Ah, me salió un Joker, ¿está bien?
O
la cambiamos.
A mí también me salió un Joker.
Cambiamos.
Dale.
Claro. Me hubiera quedado con el Joker. Charos. No, Henry.
Híjole.
Bueno, madre. Primero cambia José Bicentenario. ¿Cuántos vas a cambiar?
A ver, yo voy a cambiar. Voy a cambiar.
¿No es ajedrez?
¿Cómo que no es ajedrez?
¿Cuántas? ¿Tres?
Tres. No es ajedrez.
Cuatro,
oye, ¿cómo me traes? Ahora sí que me traes finto, carajo. No, me salió pura basura. Carajo, ya va a limar. No.
Par de cuatros.
No, yo, par de seises.
Me ganas. Me ganas.
Par de jotos.
Ay, en la madre.
¿Qué pasó, Andrés?
No, pues les gané. Mira.
No, ya sé que ganaste, pero nos dijiste re feo.
No,
pues así se te dice.
Pues sí, tú, par de cuatro, no sé qué.
Par de jotos.
Caray, dice a Chihuahua. Ya no le caemos bien.
Bueno, puedo haber dicho par de jacks.
Ya, culminó la partida.
Nos ganó y nos atendió.
Ya nos atendió, nos raspó.
Bueno, cerramos el baúl muy bien. Muy bien. Cerramos el baúl muy rápido, ya para despedirnos. Henry, Aaron Judge finalmente se fue a Yankees de Nueva York. Ah, antes de continuar, le recordamos que no se pierdan los partidos por Easy e Easy Go. Judge finalmente se quedó en Nueva York.
Sí. Y bueno, pues además un contrato. 9 años, $360 millones, estaría terminando su carrera con los Yankees, le van a dar la famosa C de capitán, uh-huh. casi las llaves de la ciudad, a ver si es que puede mantener ese ritmo que tuvo, sí, la temporada de eso fue sensacional, pero también había tenido malas temporadas.
Muchas lesiones,
yo no sé qué tan bueno sea darle a un jugador un contrato, sobre todo a esas edades, tan largo. Pero bueno, a él le salió muy bien porque le habían ofrecido una extensión por ahí de $30 millones por año,
sí.
Y ahora va a ser de $40 millones por año, o sea, ganó $10 millones extra por temporada. Se hablaba acerca de San Diego.
San Francisco,
porque él es de la de San Francisco. De San Diego, pues se fueron por George y fueron también por Turner, fracasaron en los dos, y entonces se llevaron a Sander. Oye, Bogarts, efectivamente.
$280 millones a Bogarts.
Sí, y además es interesante lo que van a hacer, porque Bogle va a jugar las paradas cortas, a Cronenberg, que es segunda base, lo van a poner en la primera base, y a Tatis lo colocarán en el jardín de la derecha y a Soto en el jardín de la izquierda. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es algo que se veía venir. O sea, él quería quedarse en Nueva York, pero pues también era de cómo estaban las cosas de los dineros.
Pepillo, George.
No, pues ahora sí que lo que le ofrecieron los Yankees y quedarse con los Yankees, ¿no? Creo que fue muy importante mantenerse con el equipo hasta el final de su carrera.
Entonces, pero tiene que ganar.
Ah, no, o sea, sí.
El equipo tiene que ganar. No,
por supuesto.
Por supuesto que George sí es un paso, digo, sí das un paso.
Necesitan pitchers, mijo.
Necesitan redondear un equipo.
Claro, claro.
Y sí. Yankees, no sé qué piensen ustedes, pero Yankees sí, ok, se quedó con George. ¿Pero qué más ha hecho? O sea, Jacob deGrom ya se fue a los Rangers de Texas. Ajá. Max Scherzer ya se fue a los Mets de Nueva York. Uh-huh. Acá dice Chris Bassitt a los Azulejos de Toronto. Sí. No sé, de los abridores. Tyjon Walker se fue a los Phillies de Filadelfia. O sea,
Verlander
también, que sí, se fue a Scherzer ya estaba con los Mets. No,
bueno,
Verlander
se une a Scherzer.
Sí, Verlander se va.
Sí, sí, sí. Verlander sí, sí, se va. Era el que quería yo decir. Sí. O sea, ahí estaban esos pitchers muy atractivos, uh-huh, y sin embargo,
ya, no los tomaron. Ya se evaporaron. Y sí necesitan un elenco de abridores mucho más sólido que acompaña a Jerry Cole.
Pero, por supuesto. Sí. Porque si, vamos, George, ok, toda la carrera en Nueva York, lo que tú quieras, si no gana una Serie Mundial,
por lo menos que lleguen, hijo.
Pues sí, sí,
que
es
lleguen
otra
a la Serie Mundial.
Esa es otra, porque ha sido un llamerito. Y también cuánto tiempo van a aguantar a Aaron Boone como manager. Uh-huh, uh-huh. Cashman, el gerente general, bueno, ahí va a estar todavía un ratito más, pero sí, pues sí, les hace falta sobre todo picheo.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Bueno, y además, perdón, sí, ahora tienes a Cole, y tienes a Giancarlo Stanton, y tienes a George. O sea, en los próximos años, en ellos tres tienen comprometidos 105 millones de dólares por campaña.
Una locura.
Entonces, ¿y los demás, apa?
Sí. No, es una locura. La verdad, es una locura y evidentemente tienes otras estrellas ahí alrededor, el mismo Rizzo.
Ya lo firmaron.
Ya lo firmaron.
Sí, bueno, y LeMahieu.
LeMahieu.
O sea, no hay, o sea, sí hay tope, pero no hay tope en el base, o sea, te puedes pasar pagando una multa, uh-huh, pero de cualquier forma, pues el talento escasea en algunos departamentos de los Yankees, ¿no?
El picheo, claro. Si no hay picheo, no hay forma de ganar.
Oye, Bellinger, que ya se va de los Dodgers.
Se va a los Cachorros de Chicago. Sí. Esa sí me sorprendió. No porque se fuera de los Dodgers, ¿eh? Porque pues, sabemos cómo su carrera se vino para abajo. Pero Cachorros había soltado a todo su talento.
Claro.
Todo su talento se había ido. Y ahora de repente agarran a Bellinger. Sí. O sea, a mí sí me sorprendió esto, ¿eh?
Y además para agregar, se fue Contreras, Wilson Contreras, se fue a los Cardenales.
Sí, que ahí hace lógica, en los Cardenales necesitaba un catcher porque bueno, se retira a Yadier Molina. Uh-huh. Y lo de Bellinger, pues es prácticamente, o sea, es un año, 17.5 millones de dólares, o sea, queda como agente libre, uh-huh, terminado la próxima campaña, y es a ver cómo está el mercado, ¿no?
A ver cómo está el mercado y a ver si le gusta Chicago también, ¿no? Uh-huh. Porque si se siente a gusto ahí y empieza a batear. Porque el cuate tiene poder, el cuate fildea muy bien, uh-huh, el problema es que te batea menos de 200.
No, bueno, y cuando vienen los playoffs, es Mr. Out por regla.
Exacto, Mr. Ponche, ¿no? Desgraciadamente, sí, con el talentazo que tiene Bellinger, es una lástima, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, nada más muy rápido, Enrique y Pepillo, hablando uh-huh acerca de estos contratos como el de George. ¿Cuál es el primer gran contrato que les viene a la mente? Así, gran contrato multianual, multimillonario, que el que les dejó, se les quedó ahí en el recuerdo. ¿Cuál?
Pues bueno, yo voy a decir dos. Uno de ellos, y además hay un documental muy bueno, de cuando Pelé firma con el Cosmos.
¡Ándale! Uh-huh. Ese es buenísimo, porque además eran otras épocas.
Eran otras épocas, era la North American Soccer League. Sí. Y
bueno, no se Pelé pagaban los salarios millonarios.
No. Y bueno, Pelé que nunca fue a Europa, ¿no? Uh-huh. O sea, él se quedó siempre en el Santos. Sí. Entonces, cuando se va a jugar con el Cosmos, fue todo un suceso. Y además, el estadio de los Gigantes donde jugaban tenía lleno siempre y los partidos se transmitían por ABC, en fin. Entonces, bueno, ese, y también me acordé el de Catfish Hunter, que se convirtió en primer agente libre, ¿no?
Exacto, yo también el de Hunter.
Yo recordé luego lo que decías de Pelé, porque pues el fútbol apenas trataban de levantarlo con aquella liga que tenía los Aztecas de Los Ángeles, uh-huh. El de Tampa. Ahí llegó a jugar Cruyff y llegó a jugar Gerd Müller.
Sí, Beckenbauer, Neskens.
Exacto, Beckenbauer. No. Sí, llegaron a estar ahí. Pero sí, lo de Pelé, ¿qué serían por varios años? 4 millones, una cosa. Decías, wow, una sí. cosa impresionante, ¿no? Luego, el contrato de Dave Winfield, ¿no? Que llamó tanto la atención.
De Winfield. Con los Yankees.
Sí, no, justamente. Y decías, qué bárbaro, qué bruto. Y en la Serie Mundial contra los Dodgers pegó un hit.
Y le entregaron la pelota.
Sí, ¿para qué te acuerdas?
De burla.
Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo de lo de Winfield, pero sí muy sonado lo de
Yo me acuerdo de Catfish Hunter porque fue el primer contrato así sí. millonario. Uh-huh. El primer sí. contrato.
Pionero donde, de los agentes libres.
Pero además en donde digamos que hizo boom ¿sí? el tema de los salarios en el béisbol de grandes
claro,
ligas.
¿Sí?
Con el famoso... Catfish Hunter, qué picherazo, por cierto.
Pues sí.
Qué picherazo.
El famoso bagre.
El bagre,
sí. Ajá. Y de ahí se desprendió todo lo de los agentes libres. Oh. Y como las grandes estrellas de Oakland se fueron, ¿no? Como agentes libres.
Pues Bailar, si no, Blue, yo no les querían pagar.
Reggie Jackson, todos se fueron.
¿Todos se fueron?
Todos se fueron.
Sí.
Gintenas, etc.
Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos a despedir, mi querido Chavita. Nos despedimos, ya lo sabes, contrata a Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. Henry, cuando nos volvamos a saludar, aquí habrá terminado el Mundial.
Pues sí, para mí terminó antes de que empezara. Oye, nada más estoy viendo lo de Catfish Hunter, que firmó un contrato por 5 años con los Yankees por $3,350,000.
Y fue un escándalo.
Sí.
Sí. O sea, 3 millones.
3,350,000 dólares. ¿Eh? Y se convertía en el pitcher mejor pagado en la historia. Uh-huh.
Pero, ¿qué año es eso?
70. Es que sería como el 77, ¿no?
Es 75,
76.
Sí, una cosa así.
Sí, más o menos, 75.
Sí, ¿por qué?
75.
Ah, 75, porque Reggie Jackson todavía jugó con los Orioles en el 76 uh-huh. y en el 77 llegó.
Ya se fueron los Yankees.
Ya llegaron uh-huh.
Sí, sí, hubo una escala, una ¿no? escalita, de Oakland a sí, Nueva York.
Sí, pero se fue antes el Catfish Hunter.
Sí. Sí. Pepillo, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
No dejes tu pokerama.
No, el pokerama.
Gracias.
A ver si nos vuelve a raspar aquí el caballo.
No, par de jotos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.